Bueno, muy buenos días de nuevo. Bájale un poquito a esto. Gracias. Y vamos a empezar, antes de comenzar a decir nada, vamos a empezar orando. Vamos a pedir que sea Dios el que nos hable a cada uno de nosotros, que hable a nuestro corazón, que prepare nuestro oído espiritual para escucharlo a Él. Y oremos. Te agradecemos, Señor, por poder estar aquí en este día. Y te pido que no sea yo hablando, sino que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Que abras nuestro oído espiritual, Señor, para escucharte a ti. Y que podamos recibir de ti, Señor, en esta mañana. En nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos llegando ya hemos pasado la mitad de Efesios, ya queda poco, quedan dos o tres nada más. Parece que ha sido eterno, pero ya estamos acabando. Y hoy me toca hablar de Efesios 4, del 17 a Efesios 5, 20. Así que son como 40 versículos, espero que no se haga tan largo. Vamos a tratar de ir avanzando en el tema para no... Si tengo que leerlo es que me va a ocupar media predicación, entonces vamos a ir avanzando en los versículos a medida que vamos hablando del tema. Y me ha tocado un tema un poco espinoso, la verdad, porque tengo que hablar del pecado y de la vida cristiana, de la conducta cristiana. Y lo he esquivado lo más que he podido. Desde que Andrés me lo dijo he estado tratando de evitarlo. Pero bueno, evidentemente tenía que hablar de esto porque la última ya, es que ya parecía que estaba todo acomodado y vinieron estos misioneros venezolanos amigos de Miguel y se volvió a acomodar de todo de nuevo para que me toque a mí de nuevo el tema. Entonces, sí, como Jonás. Me fui al otro lado para acabar haciendo lo que tenía que hacer. Así que bueno, vamos a hablar entonces de esto. Pero antes de empezar, vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que hemos visto y lo que nos queda por ver. Y a pesar de eso, que parece que se ha hecho bastante largo, no sé hace cuántos meses empezamos con esto, pero podemos decir a esta altura ya que nos hemos dado cuenta que el tema central de Efesios es la unidad de la Iglesia. Y si hemos pasado el primer bloque, eran todos los aspectos doctrinales que nos habló Andrés, nos habló Miguel, de la salvación, de la adopción, de la revelación, de la gracia. Todo esto estuvimos escuchando. Y el domingo pasado hemos comenzado con el bloque número 2, del capítulo de 4 hasta el final, que es la exhortación para vivir de acuerdo a la vocación, que nos habló de la vocación Andrés el domingo pasado, y a la fe. Así que ahí es donde estamos ahora. Vamos a empezar. Y lo que nos toca, y lo que nos toca por delante ahora, es escuchar lo que Pablo tiene que decir a la iglesia de Éfeso y a nosotros acerca de la conducta cristiana, de cómo debe comportarse los cristianos en la iglesia. Y para hacerlo más sencillo, los he agrupado y vamos a ir repasando algunos de esos. ¿Sí? Lo primero de lo que habla Pablo es viviendo sin consistencia. Pablo llama la atención a los cristianos de la iglesia de Éfeso y nos llama la atención a nosotros de que tengamos cuidado de que no estemos viviendo una vida sin consistencia. Sí, nos llamamos cristianos, vamos todo muy bien, vamos a la iglesia, cumplimos con demás cosas, pero ¿cuánta consistencia tiene nuestra vida? Y si eso queda un poco en el aire, lo baja enseguida a tierra, porque empieza a hablar de qué es la consistencia. Y lo primero que habla es de la necedad y el orgullo, y de justificar nuestros pecados. Efesios 4:17 dice, ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. En la otra versión dice a sus necias ideas, a la terquedad, habla de terquedad. Y dice Efesios 5 y 6, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, esto es muy fuerte, lo de tratar de justificar nuestros pecados, porque eso nos llega de una manera, es que estamos, es muy fácil justificar, no, porque el otro, no, porque tal cosa, no, porque siempre encontramos una manera de justificar nuestra actitud, de justificar nuestro orgullo, de justificar por qué somos tan cabezotas. Y no hace falta ser el más orgulloso de todos, ni el más necio de todos. Nos podemos encontrar todos justificando nuestras actitudes. Pablo habla de la dureza del corazón. Dice, ellos tienen la inteligencia embotada. Habla de las personas de fuera de la iglesia. La inteligencia embotada y viven lejos de Dios, por cuanto son ignorantes y duros de corazón. Y les dice, y no seáis vosotros igual. Ellos son así, no seáis vosotros igual, no seáis duros de corazón. No endurezcamos nuestro corazón. Esto de la dureza de corazón a mí me llega mucho porque es como el mal de este tiempo, ¿no? Es como la dureza de corazón es como poner el corazón duro a absolutamente todo. Y es el mal de este tiempo. Aquí lo único que importa soy yo. Punto. Aquí no me habléis de Dios y de nada, de absolutamente nada. Y Pablo les llama la atención. Cuidado con la dureza de corazón. Y lo iguala a la ignorancia. O sea, la indecencia. Perder toda vergüenza. Dice Efesios 4:19, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. O sea, cada vez va cayendo más. La mentira. A mí la mentira es otro de los pecados que me duele un poco, porque es como un pecado descafeinado en nuestra iglesia, la mentira. Es un pecado que parece, entre comillas, parece, que no es pecado. Es una media verdad, una mentirigida acá. Bueno, es que es como algo que, cuando hablamos de la indecencia, por ejemplo, que es el anterior, ¿no? Hombre, eso da cosas mayores, pero la mentira es que está en la lista también. Y a veces lo tratamos tan de una manera light, por decirlo. Y Efesios 4:25 dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros del mismo cuerpo. También hay que tener en cuenta que no por decir la verdad vamos hiriendo a todo el mundo, ¿no? Pablo habla del amor, dos versículos más abajo. Entonces, y el rencor. Este es un versículo muy conocido de Efesios que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es, ya que casi que no tengo que decir nada, es que directamente el rencor es algo que posee nuestro corazón. Es algo que lo domina directamente. Nos quita toda razón, todo amor, toda sensibilidad, nos quita todo el rencor. No deis lugar al diablo con el rencor. Porque es algo que, volvemos al primero, el rencor es algo que nos resulta muy fácil de justificar. Porque el otro me ha hecho algo. Por eso es que guardo eso en mi corazón. Pero esto, y perdonadme si me detengo un poquito más aquí, pero es que esto no se trata de la otra persona y de lo que ha hecho la otra persona. Esto se trata de nuestro corazón. Luego podemos hablar y detenernos, y no es el momento, pero podemos detenernos en cómo hay que comportarse con una persona si te ha hecho tal cosa o tal otra, pero esto habla de nuestro corazón y lo que guardamos en nuestro corazón. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arreglar las cosas con Dios, primero que todo. Groserías y malas palabras. No digáis malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Pues eso es muy necesario. Y es hermoso el juego que hace. Ahora dicen, no digáis malas palabras, pero al contrario, edificar, bendecir espiritualmente. Y no digáis malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Y por último, os dije que era un poco largo, pero la tristeza y enojo, insultos y agresiones a otros. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. La agresión, el menosprecio, el desdén. ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a la gente de la iglesia? ¿Está el amor de Cristo en nosotros? ¿O nos dejamos llevar por este tipo de actitudes? Y después de semejante repaso que nos da Pablo, porque barre con todo, ¿cómo nos vemos nosotros a la luz de la palabra de Dios? ¿Dónde nos encontramos? No hace falta que tengamos que cumplir los 7 puntos. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Nos es muy fácil, me es muy fácil, puedo decir, y creo que es algo humano, nos es muy fácil ver los defectos en el vecino, en la esposa, en el esposo, en el hermano, en el hermano en Cristo. Nos es muy fácil ver esto en los otros. Pero hoy se trata de mirarnos a nosotros mismos. Hoy se trata de mirarnos a nuestro corazón. Hoy estas palabras deberíamos estar sentados algo así como así, sin mirar a nadie. Tenemos que mirar nuestro corazón, nuestra conducta dentro y fuera de la iglesia, que a veces es muy distinta también. ¿Estamos viviendo una vida sin consistencia, sin criterio? ¿Cómo está nuestro corazón respecto al rencor, a la mentira, al enojo, a la dureza de corazón, al orgullo? Y reflexionemos sobre esto. ¿Te has convertido en alguien con quien no te sientes a gusto o satisfecho? ¿Te has convertido en alguien quien te cuesta respetar? ¿O ni siquiera respetas? Y Pablo dice, más bien sigamos la verdad. Cambiemos nuestra manera de pensar. Seamos honestos y santos de verdad. Trabajadores, ayudando a los demás a crecer espiritualmente y amándonos entre hermanos. Seamos buenos, compasivos y perdonadores. Todo lo opuesto. ¿Y cuántas de estas cosas hay en nosotros? ¿Y cuántas de aquí? ¿Hay más orgullo que santidad? ¿Hay más rencor que perdón y compasión? justificamos nuestro pecado porque el otro más, porque el otro me ha hecho un poquito más. Entonces lo mío, como es menos, pues cuela. Y Pablo avanza un poco más allá, no se queda... Yo digo, bueno, qué a gusto que se ha quedado Pablo con esto. Pero Pablo sigue avanzando, porque está llegando al punto, está llegando a hablar del corazón, que es lo que quiere hablar. Y cuando habla del corazón, habla de la idolatría. ¿En dónde está nuestro corazón? Lujuria y pecados sexuales, cualquier clase de impurezas, avaricia, codicia. Esto, que no hace falta tener dinero o no tenerlo, el no estar satisfecho con lo que tenemos, sea lo que sea. Ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera... Es que no habla de cometer pecados sexuales. Dice, ni siquiera hablar de pecados sexuales. Ni indecencias, ni ambiciones exageradas. Más bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Esto es tan malo como adorar un ídolo. ¿Y por qué es tan malo como adorar un ídolo? Porque es que está reemplazando a Dios en nuestro corazón. Es por eso. Está tomando el lugar de Dios en nuestro corazón. Y otra vez, nosotros, ¿dónde está nuestro corazón? Temas de sexo, de dinero, de éxito profesional, de poder y notoriedad. Puede ser en la iglesia, puede ser fuera de la iglesia. Y volvemos a lo mismo y a las mismas preguntas. ¿Te has convertido en alguien con quien no te sientes a gusto, con quien no estás satisfecho? ¿Te has convertido en alguien a quien te cuesta respetar por estas cosas? ¿O ni siquiera respetas? Lucas 16:13 nos recuerda, este es muy conocido, ningún siervo puede servir a dos señores, ¿sí? Porque obedece a uno y menosprecia al otro, o al revés. Esto habla del corazón, de lo que estábamos hablando ahora mismo. Y por supuesto, que el que piensa que está firme, que mire que no caiga. Pero en el... así como tan duro puede ser esa frase, es que en la misma porción bíblica nos está diciendo, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios... ¿dónde está? Pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Así como tenemos que vernos y ver nuestro corazón y no ir sobrados, que es lo que dice la primera frase, también podemos tener la seguridad de lo que Dios nos dice respecto de la tentación. Y Pablo dice, en lugar de esto, andar en justicia, bondad y verdad. Hacer lo que a Dios le agrada y ser agradecidos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. Porque estamos viviendo tiempos muy malos. ¿Para qué perder el tiempo con todo esto anterior que hemos visto? Aprovechen bien el tiempo, aprovechen cada oportunidad que tengan. Pero hasta aquí el pecado, pero no es toda la noticia. ¿sí? Sino que también sabemos que Cristo ha muerto por nosotros. Entonces, a pesar de que debemos reflexionar sobre las cosas que hemos visto en nuestra vida, a pesar de que debemos reflexionar sobre el pecado, sobre cómo estamos respecto al pecado y a cada cosa que hemos visto, y debemos hacerlo con madurez, tampoco vamos a descontextualizar el mensaje del Evangelio y el mensaje de Pablo al final, ¿sí? Que es la gracia y la salvación. Dice Juan 3:16, que todos lo conocéis, ¿sí? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El corazón del Evangelio es la gracia. Es la salvación de nuestras vidas por el sacrificio de Jesús que no merecíamos y que no hemos hecho nada para merecer. Pero cuando hablamos de estos temas, y aquí sí que me quiero detener un poquito, cuando hablamos de estos temas tenemos que hacerlo de una manera equilibrada. Hay sitios en donde se habla casi exclusivamente del pecado. Es como que la predicación hubiera acabado en la diapositiva anterior. Y eso es una losa. O sea, eso llena de culpa, hunde. Porque es que no hay más respuesta. Es pecado y pecado. Y es reconocer nuestra condición y punto, se acabó. Y nos empuja a vivir en la ley. En las normas, en las reglas y en el esfuerzo humano. Y hay otros sitios donde se van al lado opuesto. Es todo gracia y la gracia perdona todo y Dios, Jesús ha muerto por nosotros y se acabó. Por eso debemos tratar estos temas como personas cristianos maduros, como una iglesia madura. Tenemos que tratarlos de una manera equilibrada. Reconociendo, identificando el pecado en nuestra vida, llevándolo delante de Dios, sabiendo que Él perdona, que Él nos ha dado su Espíritu Santo, que está con nosotros y nos capacita. Jesús no quiere condenarnos, quiere abrazarnos con su gracia. Podemos ir y ponernos de rodillas. La figura de estar de rodillas delante de Él es tan preciosa porque es que uno puede derramar su corazón. Entonces, ¿cómo entendemos esto de la gracia, pero requiere cierta condición? ¿Cómo puede ser que la gracia sea gratis y nos esté condicionando a que tenemos que comportarnos recto y santamente? ¿Es gratis o no es gratis? Romanos nos saca del atasco un poco. La gracia no está condicionada, sino que la entrega de nuestra vida, nuestro corazón y nuestra conducta es la respuesta a lo que significa la gracia. Nosotros entregamos nuestro corazón. Vamos a Jesús para derramar nuestra vida, porque Él nos ha salvado y ha derramado la suya. Esto no es una obligación. Romanos 8, del 1 al 4, tiene palabras muy poderosas al respecto. Dice, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, destruyó al pecado. Y lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley con la ayuda del Espíritu Santo. Y la verdad que podríamos, hablando de la salvación y la gracia, podríamos leer todo Romanos, todo Gálatas y seguir leyendo y no acabaríamos nunca más de leer y leer. Pero hay un misionero que lo resumió de una manera muy bonita en un libro, es un misionero metodista, que se llama Stanley Jones, y dice: la gracia nos ata con cuerdas mucho más fuertes que las cuerdas del deber y la obligación. La gracia es gratis, pero una vez que uno la toma, queda atado para siempre al dador y es apartado para recibir el Espíritu Santo. La reproducción es según la especie. La gracia te convierte en un dador de gracia. El dador quiere que des. Entonces, hermanos, hemos visto la parte del pecado, hemos visto y tenemos que reflexionar sobre dónde estamos, pero también tenemos la gracia del Señor Jesucristo y tenemos su Espíritu Santo que nos capacita para, como dice Romanos, librarnos de nuestros propios deseos de muerte. El Espíritu Santo nos capacita. Tenemos que vivir una vida llena de gracia y llena del Espíritu Santo, reconocer el pecado y traerlo delante de Él. ¿Por qué guardarlo? ¿Por qué enroscarnos? Vamos a concluir, y para concluir me gustaría empezar con esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Eso, despojarnos de todo lo que hemos hablado en las primeras 5 diapositivas. ¿Sí? Despojarnos de todo el pecado que nos abruma, todo lo corrompido, y renovaos, porque Cristo ha muerto por nosotros y nos ha salvado y nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos vivir en santidad, en bondad, en gracia, en perdón. Y no sé si recordáis, hablando de la carta a los Efesios, también se le habla a la iglesia de los Efesios en Apocalipsis 2. Hay un mensaje a la iglesia de los Efesios. Y es curioso porque es que va... Bueno, curioso no es. Supongo que es por lo mismo, pero va exactamente lo mismo. Apocalipsis 2, del 2 al 5, dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles pero dicen serlo. Y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho. Pero aún así no te has cansado de obedecerme. Y sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. La Reina Valera dice: has perdido tu primer amor. Es más poético, pero he puesto esto porque, aunque es menos poético, se entiende mucho más. ¿Sí? Ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Volvamos a como cuando nuestro primer amor. Volvamos a como cuando nos poníamos a leer la Biblia, a orar tanto tiempo, a buscar a Dios. Cuando la gracia, como decía en la frase del misionero, cuando éramos dadores de gracia, éramos dadores de amor. Tenemos la gracia de Dios, no estamos condenados a una vida de culpabilidad, no estamos condenados al pecado que hemos visto al principio, no estamos condenados a eso. Podemos vivir una vida diferente. Él ha muerto para librarnos de la muerte y del pecado. Vayamos a Él, a sus brazos, derramemos nuestro corazón, nuestras lágrimas si hace falta, y pongámonos a cuentas con Él para empezar a vivir una vida diferente, una vida que agrade a Él de verdad. Vamos a tener un tiempo de oración. A ver si llego. Vamos a tener un tiempo de oración. Y nos vamos a poner delante de Dios. Y reflexionar sobre lo que hemos escuchado. Pensar en dónde estamos, en la lista del principio o la del final. ¿Con qué pecados estamos luchando? Reflexionemos sobre las preguntas estas. ¿Te has convertido en alguien con quien no te sientes a gusto o satisfecho? ¿Te has convertido en alguien a quien te cuesta respetar o ni siquiera respetas? Vayamos a los brazos de Dios y pidamos perdón. Digámosle que queremos todo nuestro corazón para Él, no solamente una parte. Que queremos disfrutar de la gracia, del perdón. Que queremos librarnos de la culpa y la muerte que trae el pecado. Limpia nuestros corazones, Señor. Purifica nuestras vidas. Tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades. Pero queremos traer toda nuestra vida, nuestro corazón delante tuyo y derramarlo delante tuyo y pedirte perdón, Señor. Y pedirte que tu Espíritu Santo controle nuestra vida, dirija nuestra vida, hoy y cada día, Señor, que podamos ser sensibles y buscarte cada día y buscarte de esta manera, Señor, que podamos vivir en victoria y no derrotados, Señor.